Se termina de anunciar la semana pasada el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Y allá por el 94, 9 de junio del 94, la Convención Belén do Pará sentó las bases para que todos los estados se comprometan con la prevención, erradicación de las violencias por razones de género. Esta convención congregó a los países miembros de la Organización de Estados de los Estados Americanos, la OEA, y Argentina tiene la particularidad de haber sido pionera en materia de leyes como la 26.485 de protección integral de las mujeres y todas las otras leyes que reconocen el derecho a la identidad de la población travesti trans y a las condiciones de igualdad civil para toda la comunidad LGTBIQ+. Todas estas leyes fueron creadas en línea con los objetivos de esta convención. Sin embargo, el gobierno nacional, luego de jerarquizar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, volviéndolo una secretaría, ahora decide cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Y esto constituye, de alguna manera, el incumplimiento del Estado argentino con acuerdos asumidos a partir de esta convención, es decir, con acuerdos internacionales. Que si bien, cuando lo decimos, podemos poner en evidencia la gravedad de romper acuerdos internacionales, para este gobierno parece ser un tema menor. La continuidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad en algunas provincias representa ni más ni menos que el compromiso de los gobiernos provinciales con los pactos internacionales, con las mujeres, las diversidades, pero a la vez no solo se trata de la buena voluntad de los gobiernos provinciales de garantizar la continuidad de estos ministerios, sino que también hacer visible que estos gobiernos están luchando contra el desfinanciamiento del gobierno nacional en los programas de materia de género. Los transfeminismos venimos luchando y trabajando para garantizar una vida libre de violencia y desde esta columna venimos como poniendo en agenda todos los trabajos que venimos haciendo. Sin embargo, desde que asumió Milei hubo 157 femicidios, que para nosotras no es un número, o sea, es lo que circula en redes, es lo que circula, es la información concreta del Observatorio de Género, pero para nosotros son las vidas de nuestras compañeras, son vidas arrebatadas, que a este gobierno evidentemente no le importan, y desde que inició su gestión se dedicó a desfinanciar, a eliminar políticas de lucha contra la violencia de género, exponiéndonos a que nos maten. La ley 26.845 dice que el Estado debe garantizar el abordaje y prevención de la violencia de género con un área que se dedica a eso.
¿Qué o cosa, sea que de alguna manera... Sí, qué cosa, de, sí. Perdón que te interrumpo, de lo de los números, ¿no? Que dijiste, porque estamos viendo tantos números de tantas cosas que detrás de eso hay tantas vidas destruidas, tanto sufrimiento, que a veces también cuesta por ahí pensarlo un poco más humanamente, porque son los números, viste, que desde un conflicto, como puede ser el tema Palestina-Israel, hasta la cantidad de toneladas de alimentos que no se repartieron, o la cantidad de comedores a los que no llegan los alimentos, o los feminicidios, como acaba de decir, los números sirven para magnificar, pero a la vez también te ponen como una distancia, y detrás de esos números está re bueno siempre por ahí resaltar esto que acabas de decir, de que hay son vidas y cada vida importa, y es una vida que el Estado no cuida, ¿no? Que ahí está la clave.
No solo son vidas o arrebatadas en este caso, sino que la mayoría de las mujeres que fueron víctimas de estos feminicidios dejaron también huérfanes, infancias y adolescencias, y que dentro de las políticas de género también había una política de protección hacia esas infancias y adolescencias, y que hoy dejan de existir y que quedan completamente desprotegidas. cuando el Estado debería garantizar el resguardo de estos niños y adolescentes. Es la primera vez en casi 40 años que sucede esto, que haya ausencia del Estado en políticas de género. El gobierno decidió que iba a suprimir el Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidades desde su campaña, lo venía anunciando. Y ahora, el 4 de junio, que no es algo azaroso, el 3 de junio salimos los transfeminismos a las calles a decir ni una menos, el 4 de junio se anuncia que se iba a cerrar la subsecretaría y el 6 de junio se cerró. Era lo último que quedaba del ministerio. Y lo que está pasando no es solo simbólico. Eliminaron políticas públicas que, como decís vos, salvan vidas. O sea, estamos hablando ni más ni menos que de vidas. Y con ello un montón de otras políticas y programas, como era el ahora inexistente programa Acompañar, que asistía a víctimas de violencia en riesgo alto para salir de esa situación, el Producir, que permitía generar y fortalecer cooperativas de mujeres en situación de violencia, el plan ENIA, que lo venimos nombrando en casi todas las columnas, que redujo un 50% de los embarazos adolescentes, los espacios de formación como escuelas populares y potenciar trabajo, que nos permitieron reconocer e identificar la violencia para poder trabajar y combatirla. Ahora se eliminaron las pocas políticas que seguían en pie, como la línea 144, el programa Acercar Derechos, que eran particularmente importantes para combatir la violencia en el interior de las provincias. Ayer se manifestaron mujeres de organizaciones sociales de base, y muchas de ellas de barrios populares, de los barrios más empobrecidos, y decían que sienten en el cuerpo el dolor enorme de aguantar los golpes para que sus hijos tengan algo para comer y un techo para dormir, que necesitan más que nadie alcanzar la autonomía económica para salir del círculo de la violencia. Y esa es la repercusión de todo esto, del desfinanciamiento en materia de género, de la eliminación de estas políticas y de todos estos programas. Hoy este gobierno negacionista, cruel, odiante, nos deja a las mujeres y disidencias sin un área indispensable que solo representaba el 0,04% del gasto del Estado. Porque recién hablaban ustedes sobre los gastos que no pueden, de los que no puede dar cuenta el gobierno, ¿no? Con gastos que son irrisorios cuando la población argentina se está muriendo de hambre, y hablan de achicar los gastos del Estado. El 0,04% representa para ellos un gasto y para nosotros vidas, salvar vidas. Por un capricho que se supone que es de un capricho de lo que ellos llaman una batalla cultural. Las mujeres y disidencias estamos desprotegidas y más expuestas que nunca. Aprendimos hace mucho a no rendirnos y a seguir luchando para que el Estado nos cuide, a seguir denunciando esto que sucede. Sin embargo, el avance de estas lógicas negacionistas, de la perspectiva de género, nos lleva también a tener que enfrentarnos a noticias como la de que la justicia no consideró el crimen contra Pamela, Roxana, Andrea como un lesbicidio, que era algo que cuando hacíamos la columna sobre el triple lesbicidio de Barracas, lo adelantábamos, ¿no? Estos artilugios legales que utiliza la justicia para que no caiga la ley sobre los feminicidas. Y la verdad es que, si bien desde algún lugar podíamos pensar que se podían utilizar estas herramientas, hoy nos encontramos con que el Juzgado Criminal y Correccional número 14, a cargo del juez Edmundo Rabione, procesó a Justo Fernando Barrientos por el homicidio agravado con alevosía, sin incluir el agravante de odio hacia la orientación sexual de las víctimas. Y en el caso de Sofía Castro Rigloff, la única sobreviviente al intento de asesinato, lo calificó solamente como lesiones. Esto es muy grave, ya que con esta decisión la justicia niega e invisibiliza la especificidad de las violencias que sufre la comunidad LGTBIQ+, especialmente las personas lesbianas. Y si bien nosotras seguiremos luchando para que la justicia reconozca este crimen por lo que es un lesbicidio, es un triple lesbicidio, es necesario ponerlo en agenda, es necesario denunciarlo, es necesario el apoyo de la gente. Y esto que decíamos, no es menor todo esto que sucede, porque una cosa desemboca en la otra. Y parece una provocación que la noticia del cierre de la subsecretaría se haya dado un 4 de junio, es decir, un día después de las manifestaciones por el Ni Una Menos. Pero la realidad es que el gobierno está cumpliendo con su propuesta de campaña, un plan de arrasamiento de las mujeres y las diversidades sexogenéricas, entre otras minorías. Porque vos decías recién también, nombrabas a otros sectores vulnerables de la población, a los que también dentro de sus discursos se proponía exterminar. Y podemos nombrar a pobres, a jubilados, a personas enfermas, a personas con discapacidad. Y la realidad es que los feminismos sentimos que nos quieren muertas, encerradas con nuestros agresores, que quieren que las niñas no reconozcan el abuso porque denuncian y menosprecian todo el tiempo la educación sexual integral en las escuelas, quieren que las niñas sean madres, nos quieren arrodilladas, violentadas y calladas. Ya no dudamos de que ese es el plan del gobierno. Y es muy triste porque yo me acuerdo que el año pasado lo decíamos y estaban todos los medios de comunicación no hegemónicos o contrahegemónicos denunciando que todas estas posibles acciones, cuando todavía podía evitarse, y veíamos videos donde el presidente maltrataba a mujeres, donde hacía metáforas con la pedofilia, donde exhibía su violencia y su crueldad, y hoy no hacemos más que recibir mucha violencia. La verdad es que hoy podemos denunciar todas estas situaciones porque todavía tenemos la posibilidad de poner la voz, que es algo que me aterra un poco, ¿no? A las docentes se le habilitaron canales de denuncias por posible adoctrinamiento y todo un discurso en donde pareciera que la libertad de expresión, la única libertad de expresión válida vendría a ser la de ellos, la libertad al odio, la libertad a la violencia, y que cualquier alternativa a ese tipo de pensamientos fuese adoctrinamiento. Me asusta un poco lo que estamos viviendo, pero nada, no dejo de pensar en que son temas de los que tenemos que hablar, son temas que tenemos que poner en tensión, y son temas los que tenemos que empezar a denunciar en todos los medios en los que podamos, en todos los medios en los que estemos.
Sí, porque además también se está cayendo, veo por ahí en algunos debates, en medio de gente bien pensante y de gente por ahí progre, lo digo así en ese tono, a falta de comillas en la radio, de como esa cosa media cómoda de decir, no, la derechización de la sociedad, entonces no, votan a la ultraderecha en Europa y no sé qué, y es como algo que no se puede evitar y es inevitable y viene y es una marea de líderes de derecha cada vez más y no se puede frenar. Y quizás no es así, porque en México no ganó la ultraderecha, en Colombia gobierna el presidente más de izquierda de los últimos 100 años, está Lula en Brasil abriendo universidades, por ejemplo, y no tiene por qué ser así. Yo creo que en esa comodidad también hay una comodidad de no querer por ahí dar unas discusiones o unos debates que no se dieron nunca, ni siquiera cuando estábamos bien, porque nunca se terminaban de saldar un montón de cosas bajo los gobiernos kirchneristas, sobre todo el último, y hay que seguirlas hablando, porque si no, si se llega a volver con algún proyecto de corte más popular, de partidario, ¿no? Van a estar los mismos problemas, y va a haber que seguir hablando y va a haber que marcar la cancha, porque si no va a ser cada vez más corrido para la derecha, en serio, pero por decisión propia, no porque sea algo inevitable que viene de algún lado que no sabemos dónde es y la gente vota así porque sí.
Totalmente. Yo decía en una columna el año pasado de que por ahí la comodidad de que pareciera que estaba todo bien hacía que quienes nos manifestásemos en contra de algunas políticas del kirchnerismo no fuésemos menospreciados y ninguneados bajo el término de zurdos, como si eso nos como si eso nos ofendiese, ¿no? Y en realidad creo que faltó de alguna manera la autocrítica hacia un montón de cuestiones que generaban malestar social. Y no hablar de estos temas nos hace cómplices de la crueldad, del saqueo, de la violencia y de todo lo que estamos viviendo.